Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
El magazín La Tarde con Mariló Maldonado estrena 2025 con una subida de 23.000 nuevos oyentes, llegando a 51.000 seguidores según el Estudio General de Medios.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Cuarta hora de paseo, esto es Canal Sur Radio y vuestra gente de Andalucía. Tiempo para la música clásica, las series, los libros, con el profesor Carmona. Tiempo para la filosofía de Andalucía con Raquel Moreno Lizana. Tenemos cita en el Cerro del Cabezo, a punto de salir la Virgen de la Cabeza. Y también tenemos cita en el Circuito de Jerez, Gran Premio de España. En apenas 10 minutos comenzará la segunda de las carreras, la de Moto 2. Y tenemos que hablaros de las Dragonas y de una cita solidaria muy interesante. Muchas cosas, así que vamos a meterle mano rápidamente. Profesor Carmona, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted, buen hombre?
Muy bien, aquí viviendo los eventos que...
Qué fin de semana, ¿eh?
Qué fin de semana, ¿eh? Qué barbaridad, qué emociones, ¿no?
Muchas cosas. Este muchas cosas. Fin de semana vamos a acabar como dos cucharitas así derramadas.
Y todavía esto se va a alargar, Tenemos que elegir papa y todo.
Sí.
Papa, que... y luego la procesión, ¿no?
Y luego la procesión, yo voy a estar allí en la procesión en Roma para...
¿Sabe que usted puede ser papa? Bueno, usted
sí,
no,
sí, lo sé.
Pero usted no ha estudiado teología, ¿no?
No,
pero es licenciado.
Sí, claro.
Claro.
Y además he hecho la primera comunión y lo otro, ¿cómo se llama?
El bautismo.
La confirmación también.
Y sí, la confirmación.
Sí, pero no lo veo, ha tenido que recordarle el nombre.
Bueno, sí,
fin,
pero
¿no?
Claro, todo lo veo. Los papas viejos tenemos pequeños.
De tal manera, había que tener estudios, ¿no? Teológicos.
No sé ahora mismo.
Creo que sí, había que tener estudios.
Yo creo que no, yo creo que pueden elegir una persona que vaya por la calle. No sé, ¿habéis escuchado hablar de
eso? No tan así,
pero,
no.
Pero tiene que estar, bautizado y creemos que tiene que tener algún mínimo de estudios teológicos.
Vamos, sí. Yo si hace falta lo estudio ahora mismo, ¿eh?
Pero no significa...
Yo no estoy interés en el Papa.
No significa que tenga que ser sacerdote, ni que esté...
Tengo interés en el Papa, dice Ana, yo tengo interés.
Usted sería un gran Papa.
Yo sí. Sí, mira, tengo fotos de...
¿De Papa?
Ya de Papa. Sí, me he ido haciendo la idea un poco, entonces pues me he hecho... me he hecho yo fotos... le he dicho a ChatGPT que me convierta en papa.
Pepe, porque sabiendo cómo es el profesor...
No puedo creer. Es verdad,
¿vale? que
tiene fotos, se ha hecho fotos con
sí,
la
con
cara...
Sí, ChatGPT diciéndole que me convierta en papa para... Un poco para ponerme ya en el papel, ¿no?
Hola, Raquel Moreno.
Hola, Pepe.
¿Qué nos traes hoy?
Tiene cara de papa en la foto,
¿eh?
Vamos a ver, el profesor, cosa, ¿eh? No hay que decirle nada porque enseguida dice, sujétame la batuta.
Sí.
Y ya está allí.
Es que tiene cara de papa en la foto, me he quedado, vengo súper motivada. Y sí. Porque a mí me gustan estas cosas, ¿eh? De los papas, se lo dice sí, el profe, sí, he estado hablando con esta semana y todo, a mí me encanta.
Se lo hemos visto el
funeral, me encanta lo de los funerales, o sea, yo sé que esto suena...
Bueno, la ceremonia...
las ceremonias están
llenas de símbolos.
Sí. A mí me encanta.
El... como la Iglesia Católica organiza estos actos, esa solemnidad, la verdad es que está muy bien. Bueno, ¿tú de qué nos hablas hoy?
Hoy vamos a traer una misa flamenca, porque si el Papa fuera andaluz, por ejemplo, si fuera el profesor Carmona, tendríamos que dar una misa de las nuestras, ¿no?
No, no, yo quería música clásica. Yo...
Bueno, pues ya no te quiero de Papa, hombre, con lo bonito que queda una misa flamenca.
Pero, no, no, al Papa, a Francisco le gustaba, de hecho, acabamos de hablar con... María José Santiago,
con el Papa.
Fue a cantarle y el mismo Papa se levantó porque estaba ahí, que le llegó al alma.
Y yo traigo música para despedir a un Papa, ¿eh?
Sí, venga. Vamos con el poder de la música. Os digo a todos, a lo largo de esta hora, en cualquier momento, os corto, porque la actualidad manda, está a punto de salir la morenita, está a punto de arrancar la segunda de las carreras de moto del Gran Premio de Jerez. Así que arranque usted, profesor.
Bueno, este domingo rendimos homenaje al Papa Francisco, quien fue despedido ayer en la ceremonia solemne en la Plaza de San Pedro. Vamos a acompañar su memoria con la belleza y la profundidad de la música clásica. Y para eso os voy a mostrar un motete que hizo un compositor del propio Vaticano en el siglo XVI, en el siglo XIX, que era Lorenzo Perosi, que es la pieza musical que se llama Tu es Petrus. Tu es Petrus significa tú eres la piedra, ¿no? La piedra sobre la que se construirá mi iglesia, ¿no? Y el texto dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mirad qué bonito, cantado precisamente por el coro de la Capilla Sixtina. No dirás que la música renacentista italiana a lo largo de los siglos no ha conseguido hacer obras maravillosas que además tenían que ver con la sensación esta de lo religioso. Realmente toda la música armónica partió primero de los conventos durante la Edad Media con el canto gregoriano y luego todo el contrapunto se inventó en monasterios y en iglesias, y esta es nuestra gran herencia. No sé si sabe, alguna vez lo he comentado en esta sección, que nosotros somos, los occidentales somos la única civilización del mundo que consiguió escribir la música. Hoy en día nos parece una cosa muy normal, pero que esos sonidos se pudieran escribir y tasar y valorar en medida, en altura, y que se pudieran estructurar de manera que pudieran poner varias voces, eso ha sido un avance enorme. Claro. Que por ejemplo la cultura oriental china nunca consiguió escribir la música hasta que conoció nuestro sistema de escritura, y esto ha permitido que se hagan obras como esta tan compleja. Luego os he traído una misa que precisamente le he propuesto yo al cardenal de Sevilla, le he propuesto que podíamos haberla hecho este fin de semana, que es la misa tango, porque la misa tango es una misa con estilo tanguero, porque tiene ritmo de tango y tiene bandoneón. Mira qué bonito suena este credo de la misa tango. Ahí se escucha el bandoneón.
Aires argentinos.
Exactamente.
Para Francisco.
Esta obra se tocó en el Vaticano ante el Papa Francisco. Se tocó ante el Papa Francisco y a partir de ese momento se hizo muy famosa, porque todo el mundo reconoció que era una música que, siendo sacra, era tanguera y era bonaerense.
Qué bonito, profesor.
Precioso. Y esta obra la he tocado, la he dirigido yo varias veces aquí en Sevilla. Yo fui el que trajo esta obra aquí a Andalucía, porque no se conocía y la conseguí y la hemos tocado aquí varias veces. Una obra preciosa.
Siga, siga usted, que se me calienta.
Sí, sí, vale. Y bueno, para despedir y para decir un adiós, qué mejor que decir un adiós a tu papá, ¿no? Entonces, os he traído una pieza ya no sacra, que es de Astor Piazzolla, porque Astor Piazzolla escribió una maravillosa pieza para despedir a su padre. Y entonces, bueno, qué mejor que traer una pieza en la que un hijo despide a su padre y ese hijo, además, ese padre y ese hijo son bonaerenses. Adiós, Nonino.
Hombre.
Y ocurrió que Piazzolla no pudo ir al entierro de su padre. Y entonces se metió en un hotel donde estaba viajando y le compuso este Adiós, Nonino maravilloso.
Y se ha salido, profesor.
Se ha salido. Muy bonito.
Bueno, lo que está a punto de salir, como hilo, es la segunda de las carreras del Gran Premio de España de Jerez. Conectamos con Radio Andalucía Información, programa especial de los compañeros con Pedro Sánchez a la cabeza, a punto de narrar la salida de la segunda carrera. Conectamos.
Tenemos que conocer, pero ya en siguientes entregas, ¿vale? No sabemos todavía a cuánto ha ascendido la billetera que ha tenido que abrir la Junta de Andalucía y cuál ha sido el pellizco que ha cogido Carmelo Ezpeleta de esa cartera.
De momento tenemos esa información que se la adelantamos también a los compañeros de Canal Sur Radio y a los oyentes de Gente de Andalucía. La noticia es que ha vencido en la categoría de Moto 3 un andaluz, el de los Palacios, el joven José Antonio Rueda. No ha terminado la carrera. Se ha visto involucrado en un pequeño percance David Muñoz, pero ha ganado José Antonio Rueda, la primera vez que un piloto andaluz gana en la categoría de Moto 3 en el circuito de Jerez. Y otra gran noticia es que se ha confirmado, ha habido acuerdo entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jerez y Dorna para la continuidad del circuito de el Gran Premio de España en el circuito de Jerez hasta el año 2031. Va a comenzar la carrera de Moto 2. En este momento en la parrilla de salida se ondea la bandera verde en el final de carrera y va a comenzar esta segunda entrega por capítulos en esta jornada del Gran Premio de España de motociclismo. Preparadas las motos, ahí estamos. En primera posición Manuel González, seguido de Albert Arenas. Agius en tercera posición, el belga Baltus en la cuarta posición, Diogo Moreira, el brasileño, en la cuarta posición, en este caso encarando la primera curva, curva número uno del circuito Ángel Nieto, carrera de Moto 2 en curso, y en este caso, bueno, pues marcando de momento el tiempo, 21 vueltas a completar, Manu Gas, Iván.
La primera caída, de
la primera caída
de Alonso López.
Alonso López. Pues ya más, tenemos un español menos en carrera, primer error en la segunda curva del circuito. Ha habido Alonso López primera caída y bueno, pues esto suele pasar.
Bueno, una carrera que se calca un poquito como la carrera de Moto 3, José Antonio.
Pues ahí está la segunda de las carreras del día, la carrera de Moto 2, 21 vueltas todavía por delante. Toda la información desde Jerez en Radio Andalucía Información. 12 y 18, unos consejos y seguimos.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Mike Towers, Emilia, Kaleo, Pet Shop Boys, La Raíz, Residente, Ozuna, Cypress Hill, Paro Festelar, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW VX3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Emilia 10 de julio. Jayco 17 de julio. Reels B 2 de agosto. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera. Patrocinan Schweppes y Cruzcampo. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
La mañana de Andalucía te invita este 28 de abril a que conozcas el oro verde de la provincia de Granada, el espárrago verde, del que Granada es la primera productora de España y líder en la comercialización a nivel europeo. Un producto de la máxima calidad, antioxidante, antiviral, beneficioso para los huesos y diurético, del que se repartirán cientos de kilos este 28 de abril durante el programa.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este lunes desde las 9:30 de la mañana desde Plaza Birram, con la colaboración de la Diputación de Granada.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa.
Bueno, hablemos de campeonas. De campeonas y solidaridad.
Ah, sí, sí, sí. Y de muchísimas cosas más, porque el próximo martes, como hemos anticipado antes, a las 7:30 de la tarde va a tener lugar un desfile muy especial que está organizado por la Asociación de Supervivientes de Cáncer de Mama de Sevilla, en el que se le va a rendir. Mira, hay un montón de motivos. Por supuesto, siempre un homenaje a la vida, apoyo al flamenco, a nuestro flamenco patrimonio de la humanidad, porque lo que va a desfilar van a ser obras de arte, mantones de Juan Foronda. Las que van a desfilar van a ser miembros de la asociación y también del equipo de las Dragonas. ¿Y qué más iba a decir yo? Y que evidentemente el objetivo y lo más importante de todo esto es demostrar que hay vida después del cáncer, que el cáncer se puede superar a través del deporte, de la cultura y de la vida social, que todo esto es importantísimo.
Rocío Fernández, presidenta de la Asociación BCS Sevilla, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Hay que felicitaros, que ganasteis ayer, ¿no?
Ayer quedamos primeras campeonas en la disciplina de barco dragón, 2.000 metros. En la categoría ACS, que viene a representar cualquier tipo de cáncer, todas las palistas tenemos cáncer, y hoy hemos quedado cuartas en la categoría de cáncer de mama.
Esto es Campeonato de España.
Campeonato de España, que se celebra aquí en Sevilla.
Que ahí se está celebrando.
Se está celebrando, ¿eh? Hemos venido porque estamos cerca, pero es verdad que tenemos un barco a la 1:30 todavía.
Bueno, Gerente. Aquí también Nuria Tamayo, la Nuria.
Hola, responsable de comunicación.
Y viene y vienen las dos mojadas.
Mojadas.
O sea, dice, esto es mojarse por... Pues esto es mojarse, nunca mejor dicho. Bueno, porque acabáis de sí. bajaros del barco y ahora os vais otra vez.
Nos vamos otra vez. Pero este fin de semana está siendo muy especial. Hay más de 30 equipos de toda España que por primera vez vienen a Sevilla a celebrar el campeonato en la distancia de 2.000 metros.
Qué bien. Bueno, oye, pues felicidades.
Muchas gracias.
Enhorabuena, campeonas, una vez más.
¿Ahora qué carrera es la que os toca?
PD, para Dragón.
Para Dragón.
En esa categoría van 5 personas que tienen una discapacidad reconocida y 5 personas que no.
Ajá, bien. ¿Eso también es Barco Dragón?
Es Barco Dragón, efectivamente.
También. Vale, vale. No puede haber un deporte más inclusivo.
No, bueno, al final hasta me entero, ya verás. Bueno, cita el martes. Las Dragonas sacan pecho por el flamenco.
Sí, yo creo que las Dragonas, el proyecto que llevamos es de superación del cáncer. El deporte nos quitó la etiqueta de enfermas y nos convirtió en deportistas. Y la cultura nos quita la etiqueta de enfermas y nos pone en la etiqueta de artistas.
¡Olé!
Entonces, a partir de este martes, las Dragonas seremos deportistas y artistas.
Modelos.
Qué bueno. Y vais a desfilar con mantones de Foronda, Nuria.
15 de las Dragonas se van a convertir en Dragonas flamencas y van a dejar el atuendo que estamos siempre acostumbradas, que vamos siempre como, siempre nos vemos feas, no nos da tiempo, porque vamos siempre con ropa de deporte, ¿no? Y mojadas y
perdona,
tal.
Perdona, se nos puede ver feas en la vida.
Con los labios pintados, eso sí, que eso no nos falta, siempre. La sonrisa puesta y los labios pintados, pero qué suerte hemos tenido de que Juan Foronda, que es un, bueno, histórico en esta ciudad, pues haya tenido a bien vestirnos y van a ser 15 Dragonas las que luzcan esos mantones que son internacionalmente conocidos.
Y vamos a aprender de esos mantones, de su historia, los vamos a disfrutar en vuestro pase, pero además hay una madrina muy especial que tiene mucho que ver, está vinculada absolutamente con todo lo que va a ocurrir este día allí.
Cristina Hoyos, ya lo podemos decir.
Cristina Hoyos es una mujer empoderada, referente de la superación del cáncer a través del flamenco, y no podíamos tener mejor madrina y agradecida para siempre de que haya aceptado nuestra invitación de formar parte del proyecto de las Dragonas Flamenca.
Mira, te cuento porque la ha aceptado por varias cosas. Primero porque, bueno, ella elige muy bien dónde va. Ya sabemos del currículum de Cristina Hoyos, o sea que ahora ya va ella eligiendo muy bien. Esto le parece una buena causa. Después, eso de desfilar con mujeres que han sufrido cáncer de mama, que ella lo sufrió, que ella escribió un libro, que ella tenía carteles en los hospitales de toda Andalucía diciendo por favor tocaros, o sea que tiene mucha de testimonio, pero es que además, ¿quién sabe mejor bailar un traje de un mantón de Manila que Cristina Hoyos en el Día Internacional de la Danza, que es el martes?
Bueno, además vais a estar acompañadas por una música muy especial.
Amparos Lagares.
Hombre,
repite este año
la
también.
La admiramos muchísimo.
Sí, y José Rodríguez. El año pasado colaboraron gratuitamente con nosotras y este año no lo han dudado, y nosotras de nuevo súper agradecidas, porque con el compromiso de la gente buena, al final el formato, el evento que vamos a celebrar, yo creo que va a ser inolvidable. Y no quiero que se nos olvide una cosa, Pepe.
¿Sí?
Tenemos a una presentadora excepcional.
Una presentadora que yo, insuperable, claro.
Insuperable, te la podrás imaginar quién es.
Bueno, sí, me lo puedo imaginar.
Nuestra Ana Carvajal, que la llamamos e inmediatamente dijo que sí.
Hombre, que eso es un regalo. Es que hacer eso es un auténtico regalo. Y quería decir también que es que de Cristina Hoyos, también su mensaje de vida, su mensaje tras la enfermedad es absolutamente similar al mensaje que tienen las Dragonas.
¿Verdad?
Ella salió, dice, del quirófano prácticamente, del hospital, y ya estaba moviendo los brazos, moviéndolos así aflamencados como ella solamente los mueve, y la verdad que es una lección de vida también.
Vamos,
¿no?
Pa'lante, ¿no? Se llama el libro, Pa'lante, sí, pa'lante, así se llama. Pa'lante.
Hay mucha vida después del cáncer y al final lo que tenemos es que normalizar que se puede vivir con cáncer y que se puede disfrutar, y todas las herramientas que tengamos, ya sea el deporte o la cultura, son importantes para ayudar a otras personas.
Hombre, para nosotros la pata de, aparte de la terapia, que significa hacer deporte, y lo fundamental es salir del bache del cáncer en todos los sentidos, que te paraliza la vida y te aísla, porque al final emocionalmente, y eso de salir a la calle, ponerte guapa, pintarte los labios, desfilar en una pasarela y todo eso, pues ayuda mucho, y entonces, claro, pues, claro, sí. es como es la otra pata de la asociación, que además queremos que crezca y crezca cada, cada edición. El año pasado fue Ángeles Verano la que estuvo con nosotros, la diseñadora de trajes de flamenca. Este año es Cristina Hoyos y el año que viene pues vamos a conseguir.
Se verá, estaba pensando que está la madre de dragones de la serie y la madrina de dragonas, que es Cristina.
Que son más, por supuesto.
Claro, bueno, y unir un poco ese evento con el mundo del flamenco, que para eso estamos en Andalucía, para eso estamos en Sevilla, para eso tenemos el Instituto Andaluz del Flamenco.
Que nos pone la alfombra roja, eso hay que decirlo, ¿eh? El Instituto Andaluz del Flamenco, que desde el principio nos pone la alfombra roja a todo lo que necesitamos y que nos ayuda a hacer un gran evento reconocido en su sede, que nos abre las puertas de la sede del instituto. Y con todo el apoyo y nunca mejor dicho, con la mejor alfombra roja que podamos tener.
Bueno, pues será el martes, el 29, que es el Día de la Danza.
El Día Internacional de la Danza.
En el Instituto Andaluz del Flamenco. ¿A qué hora?
7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde. Presentado por Ana Carvajal. Ha confirmado su asistencia a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Y ahí vamos a ver cómo las dragonas sacan pecho por el flamenco, vistiendo mantones de foronda y amadrinadas nada menos que por la bailadora Cristina Hoyos. Pues enhorabuena por todo lo que hacéis. Suerte, que vaya todo bien. Bueno, y ahora a la una competimos otra vez.
A la una y media, nos montamos en el barco otra vez.
Cogen otra medalla, a lo mejor, todavía.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues nada, que vaya todo bien y estamos con vosotras, ¿eh?
Enhorabuena. Muchas gracias, Pepe.
Si nos asomamos igual, os vemos, porque está ahí al lado. Que os vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Rocío. Venir. Gracias, Nuria. Vemos el desfile ya de hermandades y de hermanos bajando por el cerro. Eso significa que la Virgen o está ya procesionando o está a punto de hacerlo. Volvemos al Cerro del Cabezo. Lorenzo Canales, buenos días de nuevo, compañero.
Y a Pepe, Ana, todos los oyentes de Canal Sur Radio, gente de Andalucía, un saludo desde este santuario de la Virgen de la Cabeza, con el fondo musical del coro de la cofradía matriz de la Morenita, que está celebrando precisamente estos momentos previos a la salida de la procesión. Todavía sigue entronada la Virgen de la Cabeza en ese altar mayor y estamos expectantes a ver qué ocurre, qué decisión se está tomando de retrasar precisamente la salida de la procesión. En el altar permanecen todavía sentados en los lugares que le correspondían durante la celebración de la pontifical los miembros de la cofradía, presidente y autoridades, que serán los que sin duda alguna acompañen ese momento de bajar de su trono en ese altar a la Morenita para llevarla hasta las andas, donde los anderos aguardan ansiosos el momento de llevarla de paseo por las calzadas y por el poblado de este santuario. Todo el mundo está agolpándose ya a los pies de ese altar en el exterior, esperando ese momento, que como digo se está retrasando, pero es algo ya que se ha convertido casi como si de una rutina se tratara. Último domingo de abril tras último domingo de abril. El presidente de la cofradía matriz, Manuel José Gómez, está aplaudiendo y felicitando al coro de la cofradía y no lo vemos yo con mucha prisa, ¿eh?
Bueno, no recuerdo yo una salida tan tardía, ¿no, Lorenzo?
La verdad que no, otras veces cuando las inclemencias del tiempo han sido la causa, han esperado un poco, si estaban pendientes del radar de algún observatorio meteorológico para ver si era conveniente esperar o no, pero hoy esa no puede ser la excusa, porque el cielo está completamente despejado, el sol está ya prácticamente en todo lo alto, sigue corriendo, como digo, ese vientecillo que nos está agradando y de qué manera la mañana. Pero de momento está todo el mundo parado y yo veo eso, cara de tranquilidad. Bueno. Algo en definitiva que quizás sorprende a la gente, porque todo el mundo me pregunta, se preguntan entre ellos si sabemos cuándo va a salir la procesión, pero en cualquier caso ya te digo que aquí no se mueve nadie esperando ese momento.
Bueno, pues estamos pendientes de la tele, que nos llegan las imágenes en directo a través de Canal Sur Televisión, y en cuanto vea salida por ahí, volvemos a conectar contigo, Lorenzo.
De acuerdo.
Un abrazo. 12:33. Filosofía de Andalucía, un repaso a la cultura a través de nuestros folclores, nuestra cultura musical, de la filosofía, de lo que siente, de lo que piensa Andalucía con Raquel Moreno. Hoy nos traes una misa flamenca.
Hoy la religiosidad de Andalucía, porque nosotros tenemos la misa flamenca, tanto que nos gusta el gospel por un lado, miramos mucho las manifestaciones religiosas de otros lados, y ojo, la misa flamenca es una cosa, no estamos hablando de que cantemos el Ave María con giro flamenco, estamos hablando de que está reconocido por el Vaticano y que esto tiene una historia. ¿De dónde sale la misa flamenca? Sale del Segundo Concilio Vaticano de la Iglesia. Uh-huh. Es la misma época, por resumir, en la que la Iglesia dice, bueno, podemos dejar la misa en latín a un lado. ¿Por qué? Porque la gente estaba dejando de ir a misa, porque todo el mundo no sabía latín. Y además dejamos también, no es necesario que hagamos el canto gregoriano, porque todo el mundo no entiende latín. Los pueblos van a poder meter su propia música en la misa. Esto ocurre en el Segundo Concilio Vaticano, que es entre 1962 y 1965. Entonces, claro, Andalucía ve su oportunidad. Nosotros metemos directamente el flamenco en la misa.
Pues claro.
Es nuestra oportunidad. Esto surge en los años 60. Decir que hemos tenido figuras como Pericón de Cádiz, que lo que hacían era coger los cantes que ya había y aflamencarlos. Pero aparece, y aquí tenemos que hacer una pausa, en 1991, Enrique Morente. Enrique Morente, que era...
cualquier cosa.
Claro, es que estamos hablando de un hombre especial, creo yo, dentro de nuestra cultura. Este hombre, además, era un amante de la música religiosa, fue niño cantor en la Catedral de Granada y conocía bien el canto gregoriano. Entonces se le ocurre el qué. Vamos a hacer la misa flamenca con estructura. Vamos a hacer una misa flamenca que se acople bien a la estructura de la misa, digamos, académica, para que lo entendamos. Y así nace una misa flamenca que se convierte en un disco de Enrique Morente y que la gente lo toma como una creación artística, pero va mucho más allá. Es una auténtica obra de arte. Vamos a imaginar cómo empieza una misa. Empieza con el sacerdote y compañía entrando en la misa, y normalmente hay un canto, antes había un canto gregoriano que es el introito. Esto lo conoce bien el profesor. Claro. Mientras está entrando...
canto de entrada.
Ahí
introducción, simplemente.
Esto se hacía en el canto gregoriano. Bueno, pues se inventa otro introito, Enrique Morente, que es este.
Que tengo yo que mi amita procura. Qué interés que sigues mío. Si a mi puerta.
Digo, por tango.
Digo, así empezamos la misa, así va entrando el sacerdote y para colmo, esta letra que estamos escuchando es de Lope de Vega. Él no se conforma únicamente con traer la música andaluza, sino también toda nuestra cultura. Estamos hablando de un poema de Lope de Vega en el que Lope de Vega se arrepiente de sus pecados. Así comenzamos la misa. No es poca cosa.
No es poca cosa.
Hombre. Continuamos con la misa y claro, nos hemos reconocido como pecadores, que toca ahora también. Toca también pedirle a Dios que tenga piedad. Y también existe un canto gregoriano que se llama el Kyrie Eleison, vaya la boca mía, pero así se llama. En español es Señor ten piedad. Todos hemos visto la misa como a veces hay un rezo que decimos Señor ten piedad, Señor ten piedad. Pues bien, el Kyrie Eleison tenía su versión.
Eleison.
Yo sabía que tú estabas aquí para corregirme, porque de hecho se lo envié al profesor, le dije, escucha esto. Mozart tiene su versión y Morente va a traer la suya en andaluz. Reconocido como pecadores, hemos entrado con alegría, pero ahora mismo toca ponerse serio. Señor ten piedad. ¿Y qué hace Morente? Está cantando con un coro gregoriano, con de canto gregoriano, es decir, está fundiendo la música sacra con el flamenco. La cosa se va poniendo seria y ahora toca el Gloria in Excelsis Deo, un himno cristiano que nos acompaña desde el siglo III y en que la Iglesia se glorifica a Dios. Digamos, el simbolismo de este canto sería suplicarle al Cordero que tenga en cuenta que nosotros somos pecadores. Es decir, la misa nos está contando una historia. Primero soy pecador, después estamos Señor, ten piedad, y ahora mismo vamos a invocar a ese Cordero de Dios, vamos a invocar a Cristo con nosotros. ¿Y qué nos va a traer Morente? Morente para ello, de nuevo, va a cantar con un coro gregoriano. Además va a meter flamenco por en medio y va a dialogar el maestro Morente con el coro sacro, un coro flamenco, y para colmo la letra es de Fray Luis de León. Más no se le puede pedir. Así es el Gloria Andaluz.
Gloria a Dios.
Aquí se adivina un poco de fondo que tiene la estructura de la caña, que es un palo del flamenco, pero no llega a ser la caña. Es decir, yo ya estas cosas las llamo morentina, ¿no? Son morentinas. Lo que hace es mezclar un palo del flamenco, y esto solo está en la cabeza de un genio.
La misa de Enrique Morente, estábamos en el Gloria.
Estamos en el Gloria y nos vamos para, por supuesto, nos hemos reconocido como pecadores, ahora la gloria de Dios, y ahora toca confesar nuestra fe. Nosotros vamos a reconocer nuestra fe, ¿dónde? En el credo. El credo que nos acompaña a la Iglesia Católica desde el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Es decir, cada vez que escuchemos una misa, tengamos en cuenta que estos son creaciones culturales que nos acompañan desde muy antiguo. Y con Morente lo va a cambiar y va a ser una pieza construida también por el místico español San Juan de la Cruz. Él le va a cambiar la letra, pero va a coger un gran autor de nuestra cultura como San Juan de la Cruz, y va a empezar a compás de fandango y va a continuar con unos tientos. Esto es algo inclasificable, esto de mezclar dos palos de flamenco, una cosa que solo Morente nos trae. Aquí está la morentina del credo andaluz.
Tú me mueves, Señor. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme y tu ofrenda y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera sido.
Estamos viendo que la misa flamenca, por tanto, no es que se cante los mismos cantes flamenco. La misa flamenca, vemos que se acoge a una estructura. Y aquí viene la gran genialidad, porque a mí esta es mi favorita de las que propone Morente, lo reconozco, es el Santus. Recordamos en la comunión que decíamos santo, santo, santo es el Señor.
Sí.
Bueno, pues es una plegaria que forma parte de la Eucaristía, nos acompaña desde el 400 después de Cristo. Estas cosas hay que valorarlas, porque cuando estamos en una iglesia estamos escuchando nuestra historia. ¿Pero qué hace Morente? Bueno, pues pone a cantar por soleá al coro gregoriano. Yo no he escuchado a nadie en coro en general cantar por soleá. Es decir, una soleá en grupo es una cosa muy difícil. Pues si lo queremos más difícil, que la cante un coro gregoriano. Pero es que además a la guitarra va a estar Pepe Avizuela. Va a estar la colaboración del actor sevillano Juan Diego, que va a recitar Oda a la Ascensión de Fray Luis de León. Es decir, más cultura no se puede meter ya. Ya no se puede hacer más alta cultura, exactamente. ¿Y qué hace Morente? Pues por su parte va a meter letras de soleá al mismo tiempo que ocurre todo esto. Recuerdo, letra de Fray Luis de León, y estamos en el Santus andaluz, que suena así.
Breve voz que te aqueja.
Y la voz de Juan Diego.
Claro, es que se puede pedir más aquí.
Esto está grabado en disco, me ha dicho.
Esto está grabado en disco y la gente lo tomó como un disco, como una morentina. Es decir, ¿qué le ha pasado a Morente? Que no ha dicho que esto es una misa flamenca. No, ha dicho no. Lo tiene estudiado y está con un coro gregoriano haciéndole cantar por Soleá. Es que esto es una cosa muy loca, pero también una genialidad.
Yo estoy escuchándolo esta semana porque me lo aconsejó Raquel y era precioso. Me encanta esta mezcla, preciosa.
Es que claro, sabiendo que él es el que entiende de canto gregoriano, digo, vamos a ver qué dice el profe, ¿no? Claro, había que enviárselo. Muy bien. Había que enviárselo, muy bien, hay que estar en contacto entre nosotros. Y ojo, seguimos con la misa, seguimos porque aquí misa. No acaba. El Agnus Dei. Yo, si lo estoy pronunciando mal, corrígeme. Ahí está. Que es el Cordero de Dios. Claro. Todo esto, que lo puede decir el profesor, cantos eclesiásticos que normalmente han cantado pues, los grupos clásicos, es decir, gregoriano. Pues lo trae otra vez se saca una morentina. ¿Y qué hace? Esto es un rezo que forma parte de antes de la comunión, cuando decimos en la iglesia, démonos la paz. Pues justo después de darnos la paz, aparece este canto y aparece el momento de la comunión, digamos. Pues con Morente se convierte en una seguirilla que lo va a cantar con el corchón de las voces del coro gregoriano. Y ojo, como a él le gusta complicarse las cosas, pues ¿qué va a pasar? Va a acelerar el tiempo de la seguirilla, cada vez va a ser más rápida, va a entrar el violín de Bernardo Parrilla, los pies de Juan Ramírez y ya tenemos el tinglao montado. Una seguirilla rápida con un bailao, con un violín y con el canto gregoriano. Eso va a ser como nosotros tomamos la comunión.
En el abanico de manifestaciones culturales flamencas no se deja nada.
No, ya nada.
A un bailador en el Cordero de Dios.
Sí, y encima estamos hablando de que es un disco lleno de poesía, con Lope de Vega, con toda nuestra cultura. Lo que hace Morente es coger, abrazar nuestra cultura y decir, ahí está y es alta cultura. Yo creo que eso es lo que está haciendo, elevar el flamenco a alta cultura y que levantemos la cabeza y digamos, cuando hablamos de misa flamenca, está al nivel de las misas de gospel, de la misa criolla y de la misa gregoriana. Gracias a Enrique Morente. ¿Y cómo acabamos esta misa? Bueno, nos hemos reconocido como pecadores, hemos reconocido nuestra fe, nos está contando una historia y finalmente nos vamos a ir de la misa ¿con qué? Con una salve, pidiéndole a la Virgen, que esto es el simbolismo de la salve, que nos siga protegiendo porque al salir de la iglesia vamos a seguir siendo pecadores. Entonces, por eso acabamos con la salve. Y ojo, Morente, como es muy suyo también, ¿qué va a hacer? Pues juntar a dos poetas de la escuela de Salamanca, cosa que le agradezco muchísimo porque la escuela de Salamanca es una escuela de poetas olvidada, donde solo recordamos a Unamuno, pero había otros como Juan de Encina y Pedro Garfias. Y estos dos poetas los recupera él, hace con estos una salve y además, para colmo, señala el futuro porque las voces del coro van a ser sus dos hijas, Estrella y Soleá Morente. Y con esto ya nos está dando una obra maestra, señalándonos al futuro y haciendo, yo creo que está colocando un ladrillo más en el templo de su leyenda y en el templo de nuestra cultura. Y así suena la salve.
pues ya ha terminado la misa.
Ya, sí, hemos acabado la misa con la Virgen María acompañándonos. Y con Estrella y Solea Morente, con esta voz de niña, que fíjate tú lo que son ahora también, ¿eh?
Es la filosofía de Raquel Moreno. Le voy a dar 2 minutos, profesor, para que me hable de su sofá.
Maravilloso. Pues, bueno, o sea, os animo muchísimo, muchísimo. Es lo mejor que he visto últimamente, de verdad, ha sido fantástico. Es una serie que se llama The Studio, y este es el tráiler, mira.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños.
Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero... pero mi miedo es que ahora... mi trabajo sea destrozarlas.
Bueno, pues ese es el tema. El tema es un productor de cine, y vamos viendo cómo el productor de cine se enfrenta a las decisiones del cine. Es divertidísima, es activa, es continuamente en acción, moviéndose continuamente, todo lo que tiene que hacer un productor de cine para sacar adelante una película, un proyecto. Genial. No, tiene solo 6 capítulos, me lo he pasado genial. Está en Movistar, y aunque en realidad es de Apple, pero está en Movistar, entonces se puede ver en Apple y en Movistar. De Estudio, como un productor de cine. Claro, yo también, como organizo conciertos, y todos los que organizamos cosas, sabemos las dificultades que tenemos, que en el último momento alguien tiene algún problema y tienes que resolverlo. Todo esto que en algunas películas ya había salido, ¿no? Es súper chulo, y de verdad os animo muchísimo a que veáis De Estudio en Movistar o en Canal.
¿Son Apple capítulos TV largos o
no, no, cortos? Son media hora más o menos. Sí, sí.
Esas son las que me gustan.
En una tarde de sábado te lo...
Bueno, te lo ve los 6, sí, sí. Y es que además han ido poniendo uno por semana, y yo he estado esperando, pero ya han terminado. Ya este jueves pasado pusieron los 6, y bueno, me lo he pasado pipa, de verdad. Es la mejor serie que he visto en los últimos 3 meses, vamos.
¿En serio? ¿De verdad? ¿3 años?
Este trabajo genera estrés y pánico y te amarga. Pero cuando se alinea y haces una buena película... es buena para siempre.
8 minutos faltan para que sea la 1. Vamos a Jerez, Gran Premio de España, carrera de Moto 2, a punto de concluir. Conectamos con Radio Andalucía Información. Al frente, Pedro Sánchez, de una programación especial cubriendo todo lo que da de sí esta mañana de motos en el circuito de Jerez.
Dejando un poquito atrás a Moreira, el brasileño, que lo ha intentado desde el principio de la carrera, ha hecho muy buena carrera, ha estado en puestos evidentemente de podio, así que va a concluir esta carrera de Moto 2. Nos vamos asomando a esta hora también a gente de Andalucía, a esta hora con Pepe da Rosa y Ana Carvajal, que bueno, les contamos lo que está pasando, y lo que está pasando es que va a terminar la carrera de Moto 2 con un madrileño, Manu González, que va a ganar la carrera con solvencia desde las primeras posiciones. Ahí va a afrontar ya enseguida la...
saludando con la pierna
a los aficionados. Una gran carrera, sin duda, la que estamos viendo también de Moto 2. Manu González, que va a pasar ahora mismo por la recta de meta, seguido de Barry Baltus y Senna Agius. En esa posición, lógicamente, van a afrontar la recta de meta. Va a concluir la carrera, por tanto, de Moto 2. Ahí pasa el madrileño Manu Gas. Manu González en primera posición, seguido, como decimos, de Barry Baltus y Senna Agius. Este es el podio, por cierto, el conileño, Marcos Ramírez, ha hecho una gran remontada desde la posición 21 hasta la 12ª. En un circuito de Jerez, lógicamente, con un ambiente increíble, acaba de concluir la carrera de Moto 2. Ahí está Manu González, rabioso, disfrutando y evidentemente celebrando esa victoria espectacular. Aaron Canet, el líder del Mundial hasta hoy, ha terminado en 8ª posición, digo, porque me imagino que ya los puntos, lógicamente, suma un buen puñado de puntos Manu González y se pone líder del Mundial.
Sí, ahora nos actualizarán la tabla de la clasificación para verla, pero bueno, disfrutamos, ¿no?, de ese momento. Mira, vemos ahí al padre de Manu Gas, cómo le ha dado la bandera. Es una familia, la verdad, que encantadora, es una familia
pues
súper...
Ahí está la conclusión de la segunda de las carreras de la jornada del Gran Premio de España de motos desde Jerez. Manu González, el español Manu González, ganador de la carrera de Moto 2. Y esta es la columna radiofónica del profesor Carmona.
Ayer vivimos en España dos acontecimientos globales. Por la mañana, el entierro solemne de un papa y por la noche, una final de fútbol. Estuvimos bien entretenidos. Y no es baladí. Fueron acontecimientos que, aunque los viviéramos sentados en nuestro sofá, nos crearon la sensación de pertenencia a entidades globales mayores. Quizá hubo gente que por la mañana soltó una lagrimita y por la noche otra. Y en ambas ocasiones fue por lo mismo, por sentir que lo que ocurría tenía que ver con ellos. ¿Y tenía que ver con nosotros? ¿Con ellos? No. Y por supuesto, sí, un gran sí. ¿Qué más podemos esperar de la existencia? Sentir que tiene un sentido direccional donde todos estamos involucrados y participamos en su construcción, aunque sea desde nuestro salón. ¿Es una fantasía? Por supuesto, pero es nuestra fantasía, nuestra construcción del relato de la existencia. El rito colectivo moviliza las emociones de una manera muy poderosa y el rito necesita su liturgia, su pompa, su ceremonial. Por eso mucha gente ha criticado al Papa Francisco, porque quería prescindir de él, porque en su apuesta por la humildad podía quitar el encanto de la magia ritual. Si el Papa diera misa en un local de un barrio de extrarradio, como hacen otras congregaciones de menor éxito, ¿cuántos fieles tendría? ¿Tantos millones? Si el Jesús del Portal de Belén sigue teniendo predicamento es porque los papas medievales descubrieron el valor del poder y del poder ritual. El Papa quería ser enterrado en una caja de pino y con zapatos sencillos, pero mirad cómo el Vaticano ha sabido levantar el evento con su pompa cinematográfica que nadie se ha querido perder. Cardenales de rojo, monjas tocadas llorando, la Guardia Suiza Pontificia y su vestimenta caminar renacentista, retransmisión internacional, coros angelicales, los grandes políticos del mundo, caravana fúnebre, toques de campana, carabinieri de gala, y todo esto en una escenografía arquitectónica construida ni por ni más ni menos que Bramante, Rafael, Miguel Ángel, Maderno y Bernini, para mostrar poder. Y la gente es a miles esperando toda la madrugada para acercarse un poco al misterio. La película que hemos visto estos días, tanto en el Vaticano como en la Cartuja, ha funcionado como todas las películas. Nos ha gustado porque nos hemos puesto en el papel del protagonista. Nuestro entierro será parco y desolado. ¿Quién no habrá deseado un entierro como ese? O recoger la copa. Quizás no de manera consciente, pero sí inconscientemente, platónicamente, idealmente. Y cuando es otro el protagonista, más vale que sea un tipo extraordinario. Porque si es un tipo normal que viaja en autobús, nos repele un poco más porque nos demuestra que realmente podríamos haber sido nosotros, que también sabemos viajar en autobús. Y nosotros lo que queremos es un héroe, con características de héroe inalcanzable, alguien superdotado, para que podamos echarle la culpa de nuestro fracaso a Dios o al hacedor de dotados. Reconocemos en los futbolistas a tipos realmente extraordinarios, durante un breve periodo de su vida y en una actividad muy concreta. Pero ese ha sido el fallo del Papa, que al bajarse a una humanidad mediocre, con comentarios mediocres, con ropa mediocre, con zapatos mediocres, con ataúd mediocre, le hemos perdido el respeto y hemos dicho, Dios no lo ha dotado, es como un presidente, un electo, un mediocre elegido, como tantos hay. Y el misterio se ha diluido, pero ya digo, ayer la Iglesia Católica se vino arriba y convirtió al simple en héroe, y las redes lo hicieron volar con un guapo Cristo. Todo vuelve a su sitio. Seguro que con el siguiente Papa no vuelven a equivocarse.
Quilosa. No me caben las palabras, Raquel.
Vaya por Dios.
Quiero decir que estamos llegando a la una.
Vaya por
y
Dios.
No...
Que no entra más el tiempo.
No,
el tiempo.
Es lo que tiene. Oye, mi querida Marina Redondo nos comunica que tenemos un equipo de baloncesto en silla de ruedas de Vélez Málaga que acaba de conseguir un título europeo.
Ah, qué bueno.
El Amibel Reyes Gutiérrez es campeón de la Eurocup 3 tras imponerse al Reggio Big Sharing italiano por 81-67.
Olé. Muchas gracias,
qué
Marina.
Qué felicidad, ¿cómo lo habrán pasado?
Muchas
ahí?
Gracias.
Felicidades. Bueno, chicos, que os dejo. Adiós. Sed buenos.
Esto es el funeral para la reina Carolina, escrito por Händel, y que es maravilloso. Ahí lo tenéis.
Ahora llega la información a Canal Sur Radio.